Ustedes saben que este programa abre las puertas habitualmente a todo tipo de personas que hacen más interesante la vida de todos nosotros, porque aprendemos de sus experiencias, porque nos cuentan cosas que jamás se nos ocurrirían, nos cuentan otras vidas, y eso de saber de otras vidas hace que puedas valorar mucho más la tuya y las cosas que se hacen en el mundo en general. Hoy estamos con un señor que es el primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas. En el 2011, el Senado declaró de interés su participación como primer maratonista argentino en correr la Maratón de las Islas Malvinas. Corre desde, ya nos va a decir cuándo, corrió también las maratones de Boston, Berlín, Atenas y Canadá. En la última finalizó como el mejor atleta sudamericano clasificado. En el 2018, se convirtió en el primer ciudadano del mundo en finalizar 10 veces el circuito de las Islas Malvinas. Tiene 3 podios en la categoría general, 3 en 2008, 3 en 2009 y tercero y segundo en 2013. En la actualidad es el participante argentino con mayor cantidad de podios, el maratonista con mayor cantidad de finalizaciones del circuito de 42 kilómetros, superando a los corredores locales, isleños y británicos con 10 maratones completados. Marcelo de Bernardis, bienvenido, gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, un honor, qué producción.
Todo esto es así, ¿verdad? Usted ha hecho todo esto, querido Marcelo.
Así es.
Bien, primero y antes que nada, porque Marcelo, primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas, tiene además un estudio de arquitectura y supongo que tiene obras en este momento en trabajo, en construcción, ¿no?
Sí, sí, es un buen momento este para estar trabajando, así que el que tiene unos dólares ahorrados le rinde mucho más, así que así es.
Y están ahí los muchachos escuchando en la
tengo
obra.
Tengo a dos Danieles y un Vera que están trabajando, escuchando el programa. Así que un saludo para ellos.
Saludos a Danieles y a Vera, entonces, que están ahí, van a escuchar al jefe, a don Marcelo de Bernardis, que nos va a contar. ¿Es cierto que empezaste? ¿Te puedo tutear?
Sí, obviamente.
¿Es cierto que empezaste a correr por una chica?
Así es.
¿Cómo fue la historia?
Bueno, en ese momento yo salía con Daniela, una chica que trabajaba para el hospital italiano, y me dijo que había una carrera para chicos curados de cáncer, una carrera de 10 kilómetros, y me pareció interesante participar, dar una mano.
¿No habías corrido nunca?
Había trotado alguna que otra vez, salía a trotar con mi hermano 10 años atrás, pero todo, digamos, muy
amateur.
Muy amateur, ¿no? Y bueno, la verdad que la pasé muy bien, lo disfruté mucho. Digamos, emocionalmente, casi me muero cuando terminé los primeros 10 kilómetros. Pero bueno, a partir de eso fue un puntapié fantástico para digamos, salir a trotar ya casi como institucionalizado, 3 veces por semana. Y bueno, empecé a participar en carreras y al año, digamos, este tema de la arquitectura que maneja la historia, la épica de Atenas y demás, dije, bueno, quiero sentir lo que sintió Fidípides en carne propia allá en el 490 a.C., cuando desde las planicies de Maratón hasta Atenas unió ese trayecto de 40 kilómetros y dijo...
Esto es una maratón.
Dijo Neni que Kamen en realidad, y le costó la vida, ¿no? Es el mensaje de victoria, hemos resultó victoriosos y sobre eso...
Porque por eso son 42 kilómetros, ¿no?
No, en realidad las 3 primeras ediciones fueron de 40 kilómetros... Uh-huh. Que fueron Atenas 1896, París 1900, San Luis 1904 y después en Londres 1908, por solicitud de la reina Alexandra, se modifica la distancia, se cambia el lugar de largada, que pasan a ser 2 kilómetros 195 más que los 40 originales.
Ah, mira, eso no lo sabía. Bien, ¿qué encontraste en el asunto de correr? ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención como para que hay un antes y un después en tu vida con eso?
Y la realidad es que es muy difícil explicarlo con palabras porque es no solamente tiene que ver con reforzar el ego bien entendido de cada ser humano, sino que además en estos desafíos de poder medirse contra uno mismo, porque en realidad uno compite,
corres contra vos.
Claro. Es un desafío muy, pero muy interesante. amén, bueno, de las de los amigos, de los vínculos que uno va forjando y de las experiencias después que van más allá de lo deportivo.
Está bien, pero eso cuando empezaste a hacer no lo sabías. No, cuando empezaste a correr, ¿qué pasaba en tu cabeza cuando estabas en el momento mismo de correr? ¿Qué pasaba en tu cabeza que supongo que no pasa cuando no corres?
Yo, de alguna manera, a mí me pasó algo muy particular, ¿no? Uh-huh. Estuve tocado por esa varita mágica que hace que las cosas sucedan por algo. Yo corrí mi primer maratón de Buenos Aires sin entrenamiento para maratón. En realidad hice lo que yo sugiero que no hay que hacer.
Claro.
Como todos los...
¿Qué, te largaste a correr sin haber...?
Yo había corrido 13 kilómetros de fondo máximo, o sea, 13 kilómetros de fondo máximo, lo máximo que había eran 13 kilómetros, y me largué a correr el maratón de 42 en Buenos Aires.
Todo 2004. Lo que está mal hiciste.
Todo mal. Pero la realidad es que venía de practicar otros deportes y tenía una buena base aeróbica. Insisto, no lo hagan.
No es así.
No, claro, lo hagan. Pero bueno, me quise, digamos, probar en el maratón de Buenos Aires.
Ahora, ¿cómo habrá sido llegar? Porque, digo, si tu máximo de distancia ha sido 13 kilómetros, ¿hacer 42?
Bueno, llegué bastante cascoteado, pero llegué en 3 horas 15, 57, y acá es donde empieza la magia. Yo terminé, obviamente estuve una semana sin poder caminar, yo tengo el estudio en dúplex en casa, y parecía Linda Blair en El Exorcista cuando iba subiendo las escaleras, porque realmente no podía hacerlo dignamente. Y después me enteré de casualidad que por 2 segundos absolutamente azarosos, porque yo no sabía este deadline, este límite de tiempo, había clasificado para el maratón de Boston. ¿Ah? Entonces, voy a hacer una burda comparación, pero imagínate que es como Sportivo Cambaceres, Villa Dálmine, claro, a Real Madrid-Barcelona, claro, sin escalas.
Sin haberlo propuesto, además.
Sin saber que era Boston. O sea, yo no tenía idea.
Porque cuando vos llegás en determinada ubicación, eso te permite...
Boston es el maratón más prestigioso, selectivo y longevo del mundo. Boston es la única disciplina deportiva que se hizo durante 3 siglos, o sea, abarcó 3 siglos, y nunca se interrumpió la edición. La única vez, que creo que fue el año 2014, que fue la de la bomba, pero que se corrió durante la... Se cortó. Un tema de seguridad durante el evento. Así que bueno.
Pero digo, participar en la maratón de Buenos Aires te daba como permiso para participar allá, ¿sí?
Si metías esa marca mínima.
¿Vos lo sabías?
No. Uh-huh. No, eran 3 horas 15.59 el límite y yo metí 3 15.57. Eso hizo que de alguna manera, digamos, todo el proceso, digamos, de locura que se generó después. Tenga una cierta lógica.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, decidiste ir a Boston.
Entonces, pese a desoí los consejos de la gente que sabía más, y me fui a Boston.
Y ¿ahora sí tenías un entrenamiento como para eso?
Para el primer maratón de Boston, yo me puse, digamos, en manos de Harry Franco, un entrenador, claro, excepcional, que fue el que tuve siempre. Y y a partir de ahí entrené para hacerle frente a un maratón que realmente es destructivo. Porque,
¿por qué?
Porque es muy engañoso, es muy difícil de plantear. En realidad son una primer mitad en bajada, en donde uno, cuando participa de un maratón, ya sabe el tiempo que tiene que ir a buscar. Vos no vas a innovar nada. Después el tiempo, digamos, los factores climáticos, el día que te toca, cómo te sentís vos, puedan ser más o menos gradientes claro, de medición para lo que se viene. Pero de alguna manera vos sabés cuál es el ritmo que vos tenés que llevar en la carrera, ¿no? En el maratón.
Claro. El hecho de que sea en bajada al principio te confunde un poco.
La primera mitad vos vas, yo por ejemplo, yo quería meter abajo de las 3 horas, por ejemplo. Entonces, claro, vos tenés que correr a 6.52 la milla, 6 minutos 52 la milla, para hacer ese tiempo. Y yo tenía un ritmo, una cadencia que sabía que corría a determinada facilidad o con determinadas pulsaciones, y yo iba corriendo a 6.14, yo iba corriendo a 40 segundos más abajo que lo que tenía que correr, primer kilómetro, segundo kilómetro. Digo, acá está pasando algo raro. Cuando vos necesitás empezar a subir la segunda mitad y te encontrás con la rompecorazones, que es la colina, la Heber Hill.
La segunda mitad es en ascenso.
Es terrible. El hospital está construido arriba de...
No casualmente.
No casualmente, es así. Claro. Así
o sea que es una maratón donde vos empezás bajando y te confiás.
Tal cual.
Pero después tenés que subir.
Tal cual.
Mamita, y vos sabiendo esto, tenés que regular al principio. Yo no entiendo nada del asunto, por eso te voy a preguntar y supongo que muchos docentes tampoco. ¿Vos cómo vas viendo esos datos?
Digo, bueno, en ese momento yo tenía un cronómetro convencional, hoy todo el mundo anda con GPS, con adminículos con GPS, así que te va tirando absolutamente todos los datos que vos precisás, claro. Y más también. Así que bueno, yo iba mirando por cada milla marcada, iba lapeando y iba sabiendo, y realmente me estaba dando cuenta que algo estaba pasando, que no estaba bien, pero bueno, tenía que ver básicamente con eso. Claro. De hecho, es tan pronunciada la primer milla que los que corren en sillas de rueda tienen limitada la velocidad por un auto que no les permite ir más allá del vehículo,
claro,
porque si no, no pueden doblar después en la primer curva.
Claro. Eso entonces es, primero descendés mucho.
Sí.
Y después tenés que subir.
Después,
y cuando subís, ahí te termina o.
No, después, bueno, hay una cierta nivelación. Uh-huh. Boston tiene la particularidad, como algunos otros maratones, que se larga de Hopkinton, que es el lugar donde empieza la independencia de los Estados Unidos, claro. Y termina en Boston City. Así que, bueno, es en parte una línea recta y que por determinadas circunstancias, bueno, una vez se rompió la marca del mundo de maratón, pero que no fue homologada porque el viento de cola que hacía durante todo ese trayecto lineal
fue empujando
a todos los participantes, que todos hicieron un tiempo fantástico.
Claro, y había una especie de trampita en realidad, aunque no era voluntaria, pero había pasado.
Exactamente.
Bien, ¿y ahí cómo te fue en esa maratón? En
Boston me fue bien, yo la corrí en tres oportunidades. Nunca pude hacer lo que quise plantear. En realidad siempre este tema de la... Tampoco tenía tanta experiencia como maratonista. Hoy tengo 37 maratones, probablemente la historia sería otra. Pero nunca la pude terminar como quise terminarla en realidad.
Claro.
Porque, insisto, es muy engañosa y que se necesita mucha experiencia para realmente poder dominar al cuerpo.
Por lo que estás diciendo, es muy racional como se plantea una maratón, ¿no?
Totalmente.
O sea, no es que salgo y corro viendo más o menos qué pasa, teniendo un entrenamiento, o sea, tenés que conocer bien el terreno, tenés que saber cuáles son los obstáculos, cuáles son los beneficios.
Totalmente.
O sea, te planteas la carrera mucho antes de hacerla.
Sí, totalmente. Y de hecho, con mi entrenador nos juntábamos a analizar los cortes topográficos, condiciones climáticas del lugar, estadísticas. No, realmente es como ir a la guerra, es fantástico, es apasionante.
Siempre la misma época del año, ¿verdad?
Los maratones están determinados, exactamente, repiten básicamente.
¿Cómo es el clima en Boston cuando vas?
Bueno, ha habido ediciones sumamente calurosas y ha habido ediciones terribles. Creo que fue el año pasado, hace un par de años, fue muy dura, y en el año 2007 casi la suspenden. Yo participé también en esa edición por el mal clima. Corrimos con 10 grados bajo cero de sensación térmica.
¡Apa! Es mucho. Claro.
Y mucha humedad, porque a veces el frío no es tanto como... Claro. Como
recordemos que está sobre el mar, ¿no?
Exactamente.
Bien. Hiciste esa primera maratón de Boston, ahí ya sabías que ibas a seguir haciendo muchas más. Ahí ya estabas enamorado del asunto, ¿no?
Sí. Me apasionó la disciplina requerida, el sacrificio. Uno a veces, nosotros decimos que estamos un poco, cuando entramos en esa vorágine de la pasión desmedida, estamos un poco limados porque empezamos a dejar lo lógico, es decir, vida social.
Pasa a ser una adicción, ¿no?
Sí. Bueno, podríamos definir así.
Maratonistas anónimos vas a tener que ir para sacarte de encima.
Sí, igual después el tiempo también te pasa factura.
Claro.
Ya empezás a padecer, digamos, esa pasión, ¿no? Que es la entrega.
Sí, como a todas las pasiones, ¿no? Hay un punto en que...
Tal cual. Bueno, la definición de pasión es eso, es entregar una cuota de energía superior a la que la lógica te indica que tenés que entregar, ¿no?
Y no podés parar. ¿Cuando tenés un momento libre te dan ganas de correr?
No necesariamente. Lo que pasa es que cuando uno, digamos, tiene la posibilidad de estar encaramado en esto que es el Club Sub 3, que es la posibilidad que tienen algunos corredores de hacerlo abajo de las 3 horas, el entrenamiento que te lleva a vos llegar a hacer eso, salvo que tengas condiciones muy especiales, pero es muy significativo, es muy fuerte. Entonces vos te limitás a salir a correr los días que tenés que entrenar, y ahí sí, claro, salís con lluvia, con granizo, con lo que fuere. Pero
sistematizado, sabés que tal día y tal día, sí, a tal hora, tal hora y tal hora.
Con una cuota de sacrificio tal que hace que no tengas ganas los días que tenés que salir, porque el descanso es parte del entrenamiento.
Ah, claro.
Entonces, los días que no tenés que salir a correr, no salís a correr.
No tenés que salir a correr.
No salís a correr.
Pero cuando sí, sí.
Cuando sí, sí.
¿Y cómo es cuando a veces, por ejemplo, tenés algún tipo de compromiso laboral o de viaje, lo que sea? ¿El entrenamiento lo haces igual?
Y usualmente, sí, digamos. El tema es que cuando uno, por ejemplo, está en la vorágine esta de bajar las marcas y demás, todo empieza a gravitar en torno a este objetivo. Entonces, el componente laboral, el componente emocional, las relaciones, los vínculos, las relaciones, ¿viste? Ya tu novia, claro, te empieza a mirar con cara media rara, como diciendo...
¿La podés cortar?
Hay otra, claro, pero...
¿A dónde, bueno, vas corriendo vos?
Pero no, pero bueno, yo me levantaba sábados a las 5:30 de la mañana a pedido de Harry para estar en Palermo a las 6:30 en verano, porque si no, no puedes salir a correr. Y tenías, claro, que meter 30 kilómetros para ir a correr a Malvinas. Entonces, claro, 30 kilómetros con 32 grados...
Tengo que hacerlo a esa hora.
Tienes que hacer.
Wow. En ese punto, ahora últimamente, sin tanto profesionalismo, se pusieron muy de moda los runners, ¿no? Hay gente, sí, mucha gente que corre, que tiene muchas ganas. Y en muchos yo veo una idea de evangelización tipo veganos, ¿no? Todos tienen que salir a correr, todos tienen que comer lo que como yo. Hay una cosa de esa, ¿no? Hay...
Bueno, una explosión así pasó en la década del 70 en Estados Unidos. Uh-huh. La verdad es que es una actividad muy saludable y de hecho es altamente recomendable, digamos, hacerlo tanto en términos recreativos como en, digamos, después volcados a quienes tienen ganas de superarse. Pero... Vamos, está en la voluntad y las posibilidades de cada uno también dedicarle más o menos tiempo, claro, pues tampoco uno puede.
Y bien, y finalmente llegás a, bueno, después de Boston, está el asunto en Atenas, en Berlín, en Atenas, en Canadá, pero lo interesante que se ha dado es tu tema con Malvinas. ¿Cómo fue que llegás a Malvinas?
Bueno, precisamente lo que en Malvinas tenía una particularidad que la primera edición se hizo en el año 2005. Y yo vi una nota en una revista, y cuando la vi, en ese momento yo tenía una lesión, y realmente no podía creer que existiera un maratón en las Islas Malvinas. Así que bueno, me demandó un tiempo recuperarme de esa lesión, tuve 9 meses parado, y en ese momento yo empecé a escribir para ver si me respondían, y no tenía
respuesta recibo.
Me había enterado que algunas otras personas también, otros corredores, se habían tenido la inquietud y nadie recibía respuesta. Entonces, yo terminé mi tercer participación en Boston, yo corrí 3 veces consecutivas. Fui el primer participante argentino en clasificar y hacerla en 3 ediciones consecutivas en 111 años de edición interrumpida para esa fecha, que fue en el 2007. Y ese hándicap lo cursé a la organización de Malvinas.
Claro.
Y ahí tuve la ayuda de mi hermano, que vive en Canadá del año 2000, y me dijo, te está faltando algo, que es el compromiso que vos tenés con respecto a este evento deportivo, que la idea es, claro, no generar ningún tipo de complicación y demás. Así, bueno, ábrete sésamo, como dijo mi hermano.
Claro, demostraste el compromiso con el maratón.
Yo dije que tenía ganas de ir a participar de un evento, claro, reconocido, y que bueno. Y ahí recibí una respuesta de Rino Dono Sepuetro, que es de Indonesia, el director del maratón, me dijo, el señor de Lanaris, sea bienvenido. Así que bueno, fui en el año 2008.
O sea que era la cuarta edición del...
Era la cuarta edición, la tercera, era la cuarta y era la tercera fiscalizada. La primera edición no estuvo fiscalizada.
¿En qué isla se hace?
Se hace en la isla Soledad. Se, sale de Puerto Argentino y bueno, y es toda una recorrida. Ahora cambió el circuito, pero bueno, era una recorrida que abarcaba toda la ciudad. Ibas hasta al aeropuerto de Puerto Argentino en La Guerra, que hoy es el aeródromo de Stanley. Después pegabas un giro a 180 grados, te ibas hasta Cypress Hill, que es el pie de un monte donde hubo bombardeo británico. Después, bueno, volvías al aeropuerto y te volvías a meter en la ciudad, recorrías de vuelta a la ciudad y terminabas ahí.
¿Esa primera vez fuiste el único argentino?
Esa primera edición fui el único argentino.
¿Cómo fuiste recibido?
Bien, bien. Con respeto, digamos, no hubo complicaciones.
¿Había corredores de todo el mundo, de diversas partes?
Había, en esa edición fuimos muy pocos, creo que no, apenas superaron los 30. Había un francés, recuerdo. Creo que había un ruso, un uruguayo había corrido antes, el Folazo. Yo me acuerdo que lo llamé por teléfono y hablé con él, que estaba en Uruguay, para preguntarle un poco sobre el tema. Así que, bueno, fue interesante. La única nota de distinción fue que el premio lo entregaba históricamente el gobernador de las islas. Uno tiene que entender en el contexto de que en Malvinas no pasa absolutamente nada
claro,
durante todo el año.
Es un súper acontecimiento para ellos.
Y todo el evento, claro, y toda la ciudad está puesta en esto, están toda la gente colaborando con la hidratación, comida alrededor del circuito y demás. Entonces, bueno, los premios los entregaba el gobernador, Paul Martínez, en ese entonces. Y bueno, cuando me llaman a mí, me hacen subir al escenario, este señor se retira.
Ah, mira.
Y me da el cheque el director del maratón y no me dan copa.
¿No te dan la copa?
No me dan copa.
¿Vos cómo habías terminado ahí?
Tercero.
Tercero, o sea que te correspondía.
Me correspondía una copa.
El gobernador de Malvinas, el gobernador inglés, se retiró.
Se retiró. Yo no lo culpo, no me conocían, qué sé yo. Y bueno, y al año siguiente lo interesante fue que, además de llevar a tres veteranos de guerra, Germán Estrada, Esteban Pino y Marcelo Vallejo, tuve la suerte de acompañar a Andrea Mastrovicenzo, que era mi compañera de entrenamiento, una chica que andaba muy, pero muy rápido, que ella ganó la edición, y yo repetí el tercer lugar. Entonces ahí, bueno,
no le ganó
tú. Y bueno, después fueron muy amables, nos invitaron a la residencia de gobierno. Yo tengo un particular interés por el tema de la historia, realmente me apasiona, así que bueno, estar en la Casa de Gobierno, saber que el capitán Giacchino, que fue quien recuperó el 2 de abril y entregó su vida en la recuperación de las islas, el único caído, murió ahí. Me pareció una oportunidad enorme para poder...
Estamos hablando con Marcelo de Bernardi, primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas y que volvió varias veces, está contando esa experiencia y algunas otras experiencias más del mundo runner. Así que hagamos una cosa, vamos a ir al informativo de Radio Nacional de las 4:30 y después seguimos charlando con Marcelo de Bernardi, que es, como te decía, el primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas y hoy tuvo la gentileza de venir hasta Dulces y Amargos para charlarnos un poco y contarnos un poco, porque además vuelve a Malvinas en marzo.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, señores.
11-65-840-870, ese es nuestro WhatsApp.
Te vi callada, Carla. ¿Cuál es tu relación con las maratones y con correr y eso?
Escuchar.
Entonces vamos a seguir escuchando a don Marcelo de Bernardi, que es el primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas, nos contaba recién en la cuarta edición, pero después seguiste yendo, una vez con excombatientes.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, fue muy, pero muy emotivo y además muy didáctico para mí, porque fue una perspectiva totalmente distinta a lo que había vivido la primera vez. Es ahí donde uno empieza realmente a darse cuenta, a poder magnificar lo hecho por nuestros soldados en el 82, ¿no? Y bueno, tener...
¿Qué aprendiste? ¿Qué viste?
Y realmente vos te das cuenta de lo que significa el esfuerzo que han hecho allá. nuestros soldados y que ante una fuerza 10 veces superior en capacidad de fuego y armamentística, han dado una, digamos, han confrontado de una manera feroz, que es lo que de alguna manera la historia no terminó de contarnos acá, ¿no? Claro. Y es un cambio de paradigma que se está dando en los últimos años. Yo recuerdo que poca gente hablaba de Malvinas cuando yo fui a correr por primera vez, salvo, digamos, el núcleo de veteranos de guerra, claro, quienes estuvieron allá, poca gente demostraba interés. Sí, sí. Y bueno, y ahora todo el mundo habla de Malvinas y la realidad es que, bueno, merced a lo que uno además va teniendo la posibilidad de leer, libros, incluso libros escritos por británicos. Yo tengo un gran amigo que es el doctor Leandro Hidalgo, debe ser uno de los argentinos que más debe saber de la guerra, porque realmente es un tipo que le apasiona estudiar, aprendió muchísimo al lado de él. Él viene todos los años desde el 2011 a correr allá. Nos hemos hecho muy amigos y bueno, y a partir de eso uno empieza también a darse cuenta cómo los soldados británicos valoraban lo que habían hecho los argentinos, ¿no? Cuando de acá de alguna manera se minimizaba todo, sí, y todo se... Sí.
¿Cómo es Malvinas? ¿Cómo es Puerto Argentino?
Bueno, es muy pintoresco, es no debe tener más de 2,5 kilómetros de largo por 6 cuadras de alto, 2.800 habitantes, creo que hoy están viviendo alrededor de 15, 18 argentinos allá, casados, y bueno.
Se escucha Radio Nacional allá, se puede escuchar.
Se escucha Radio Nacional, sí.
Un saludo a todos los que están en Malvinas escuchando Radio Nacional, que seguramente están interesados en el tema, y que nos han escuchado todas las tardes. ¿Vos escuchaste Radio Nacional allá?
Yo escuché Radio Nacional en un par de oportunidades, se sintoniza bien haciendo el trayecto desde Darwin a San Carlos. Después, bueno, tuve la suerte de estar en otras islas, pero la verdad es que en esos momentos no estábamos...
Porque no son solamente dos islas,
¿no? No, son las dos, la Soledad, sí, que es donde está Puerto Argentino, la Gran Malvina, cuya capital es Puerto Howard, Puerto Yapeyú en la guerra. También estuve la chance de cruzar a la Gran Malvina en el año 2015 fue.
¿En qué se cruza de una a la otra?
Puedes hacerlo en avión, en el Faigas, que son los avioncitos colorados, son los interisleños,
claro,
bimotores, turbohélices, y después, si no, puedes hacerlo en ferry. Nosotros a la Gran Malvina cruzamos en ferry, que es una experiencia fascinante, insisto, sobre todo para aquel que se imagina
que ahí
el contexto del 82, entonces cruzar por el Callejón de las Bombas, que era donde estaban, claro, las fragatas y demás, y pasaban los aviones argentinos por sobre ellos, es todo, claro, un tema. Claro.
¿Y se pasa cerca del cementerio? ¿Del cementerio de soldados?
El cementerio es un viaje que nosotros hacemos no obligado, sino que lo hacemos porque nos nace hacerlo, claro, todos los años. En la edición 2020, curiosamente, más allá de todas las dificultades lógicas que la economía nos plantea hoy por hoy, porque viajar a Malvinas no es un viaje económico, pero bueno, yo siempre digo que es un viaje... que es para aquellos que manejan la diferencia entre costo y valor.
Claro. O sea, vale el esfuerzo, digamos.
Hay gente que prefiere ir a correr a Nueva York y es totalmente lícito. Hay gente que, digamos, lo de Malvinas es algo que le apasiona, tiene apetito voraz por determinada información y es un viaje que es inolvidable. Tal es así que yo tengo, insisto, amigos, no solamente Leandro, sino Esteban Martínez Pastur, hay tucumanos, Marcelo Dib, hay gente que nos acompaña todos los años. O cuando puede,
claro,
pudo ahorrar unos mangos y se viene porque realmente es algo distinto a todo, ¿no? Los grupos humanos se galvanizan de una manera que es distinto a participar en cualquier otro lado.
Me estuve leyendo que uno de los excombatientes, cuando iba corriendo, pasó y saludó a sus compañeros, algo así.
Esa fue la historia de Marcelo Vallejo, la primera vez que él regresaba, 2009.
Él había estado en la guerra.
Estuvo en la guerra y Marcelo, que era del Regimiento de Infantería 6, pierde un compañero, a Sergio Azcárate, en los últimos instantes de la guerra, o sea, en los últimos días de la guerra, de conflicto, por una bomba británica, y que Sergio cae justo en Cypher Hill. Y Cypher Hill era el lugar del retome del kilómetro 21 en el maratón. Así que Marcelo, después de 27 años,
volvió.
Volvió y además se encontró en el lugar donde cae su gran amigo corriendo el maratón. Así que bueno, para él era en ese momento un cúmulo de sensaciones y una intensidad superlativa. Así que bueno, son recuerdos también.
Y como que se los puso a saludar, digamos.
No, empezó, me acuerdo que aceleró el paso, empezó a gritar a viva voz mirando al monte, y bueno, estaban los Marshalls, los Marshalls británicos estaban ahí a 50 metros.
¿Están ahí todavía?
No, digo, en Marshalls británicos eran los jueces del maratón, que estaban muy cerca, porque era muy próximo al kilómetro 21. Y no podían dar crédito. Imagínate, vos estás haciendo economía de recursos, no gritás, no hablás nada mientras corres. Marcelo se ponía.
Hubo que explicarle qué había pasado.
Sí. No, pero en ese sentido tiene mucha empatía. La verdad es que yo, por lo pronto, con las experiencias que hemos tenido, este año sobre todo por lo que después.
¿Qué ha pasado este año?
Este año. Tuve el honor de ser invitado para participar de una posta histórica a pedido del coronel mayor Lautaro Jiménez Corbalán, que fue subteniente en comisión en la Guerra de Malvinas, del Regimiento de Infantería 4. Jiménez Corbalán me solicita armar un plan de viaje de 3 semanas, porque él quería regresar con su gente, oficiales, suboficiales y soldados. Después quería hacer... quería tener un tiempo para hacer estudios, porque él tiene varios libros editados, Malvinas en primera línea, al que le gusta la historia, yo lo recomiendo, pues uno de los mejores libros que hay de la contienda, sobre todo de Monte Harriet, Monte Wall. Y después, bueno, lo que quería era conformar una posta histórica entre quien había sido su antiguo enemigo, el Comando 42 Mark Towson, Graciela, que es su mujer, que le había escrito una carta al soldado desconocido en el 82. Y había que traerlo a Mark desde Camboya, que era donde vivía. Y así fue, este británico se hizo 30.000 kilómetros para participar de...
E hicieron la posta.
Hicimos la posta, bueno, y esa posta, si bien no tuvo, digamos, un podio, digamos, en el carácter
tema.
Deportivo.
No era el tema,
evidentemente. No era el tema. Tuvo el reconocimiento de tanto del gobernador británico como del director del maratón en la residencia de gobierno, que es donde hoy por hoy ya está institucionalizado. Se celebra el cóctel del evento. Es el único maratón en el mundo en que la fiesta se hace en la casa de gobierno. Y bueno, este hecho no pasó desapercibido. Han felicitado a los amigos de Argentina, como dijeron ellos, por el compromiso tomado en un mensaje que realmente...
un mensaje de paz
en
ese lugar.
Muy significativo.
Ahora, Marcelo de Bernardi, con quien estamos hablando, primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas, enamorado tanto de correr y las maratones como de Malvinas, por lo que estamos viendo. ¿Qué solución le ves al tema de Malvinas?
Y qué sé yo, bueno, uno siempre proyecta, uno desea. Yo creo que en este punto mis acciones son mucho más importantes que lo que yo pueda llegar a pensar o a decir, ¿no? Yo creo que la gente o las personas trascienden por lo que hacen, no por lo que dicen, por lo que piensan. A mí me encantaría que algún día exista la posibilidad de sentarse a resolver esto, como pide Naciones Unidas, y bueno, y sobre eso...
De hecho, vos te sentás a hablar con malvineros,
con gente de Malvinas. Sí, obviamente, y bueno, Malvinas. Yo no sé si a veces es una buena idea hacerlo, porque a veces, este año, por ejemplo, hemos tenido una charla que fue intensa y no impuesta por nosotros. Mark Towson, el británico, llegó a decirle a una isleña: señora, tenga presente que lo que ocurrió acá no pasó en la Francia ocupada en la Segunda Guerra, ni en Alemania posguerra. O sea, realmente Malvinas está considerada la última guerra romántica, porque hay un montón de eventos que no sucedieron como pasan en todas las en todas las guerras del mundo. O sea, no hubo una violación, fue una guerra entre caballeros, los mismos británicos te dicen que bueno, estas cosas, Mark Thompson decía que esto no se puede hacer con otro enemigo que no haya sido la Argentina después del conflicto del 82, ¿no? Y bueno, me parece que eso también abre un debate interesante. Acá no hubo, no fue una guerra de odios, no fue una guerra librada con visceralidad, sino que fue planteada de términos que cada uno creía que estaba haciendo lo correcto por su patria.
¿Cómo va a ser ahora el próximo maratón?
El maratón está fechado para el día 29 de marzo. Lo han desplazado, vaya a saber por qué motivo, una semana más hacia adelante. Y eso nos ha beneficiado sustancialmente, porque va a ser la primera vez en estos 16 viajes que voy a hacer, en donde vamos a tener el honor de rendirle homenaje a nuestros caídos el jueves 2 de abril allá en el Cementerio Argentino de Darwin.
Ah, ¿va a haber un homenaje de los maratonistas?
Todos los años hacemos un homenaje a nuestros caídos allá. Usualmente vamos los días jueves. Y bueno, y este año de casualidad nos cae el día jueves, así que va a ser la primera vez que estemos el 2 de abril allá. Uh-huh. Y eso, bueno, no deja de ser un argumento más que interesante para hacerlo una vez más.
Evidentemente. Marcelo de Bernardis, primer maratonista argentino que corrió las 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas, entre otras cosas. Sos director de un sitio, ¿no?
Soy el director de maratondelasislas.com.
¿Qué hay ahí en el sitio?
Bueno, cuento un poco la historia de lo que venimos haciendo todos los años, un poco de los resultados, etcétera, etcétera. Después, obviamente, con la aparición de Facebook, tuvimos la chance de desplayarnos un poco más, volcar más fotografías, así que Maratón de las Islas en Facebook también puede encontrar un detalle de todo lo que vamos haciendo todos los años.
¿Y cómo es tu proyecto de correr 649 kilómetros?
Bueno, la idea era hacer un kilómetro por cada caído argentino, digamos, y hacerlo de manera fiscalizada, es decir...
O sea, que quede un registro de que efectivamente lo hiciste.
Exactamente. Así que, bueno, yo tengo 10 ediciones contabilizadas de 42, tengo 12 kilómetros, 195 metros de la última fase de la posta esta histórica, así que tendría que hacer unas cuantas ediciones más para seguir adelante.
Pero en todo caso, cada kilómetro que vos ya corriste fue un homenaje a un argentino caído.
Sí, yo voy a estar feliz en el momento que complete en ese trayecto la cantidad de kilómetros requeridos.
Pero, ¿no? Pero en todo caso, cada caído, cada argentino caído, cada héroe argentino caído en Malvinas, cada uno de los 649, te va a tener un kilómetro tuyo de homenaje.
Exactamente. Algunos ya los tienen. Exactamente. Eso también, a ver, entiéndase que es un aliciente para mí, porque la realidad es que las lesiones y todas las dificultades que se van presentando hacen que cada vez sea más difícil llegar. Entonces, saber que uno tiene una vara que un centímetro más para elevar y para saltar, hace que, con los tiempos acordes a las posibilidades, ya no tan rápido, pero bueno.
Pero lo vas a conseguir. Mónica de Pilar dice: agradezco profundamente esta nota, ya que ignoraba la historia de este gran personaje de Bernardis. Marcelo de Bernardis, primer maratonista argentino que corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Malvinas. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber pasado.
No, gracias a ustedes, Osvaldo, Carla, gracias.
Y bueno, y mucha suerte ahora el 29 de marzo en la edición 2020. Gracias.
A ustedes.